En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Ketty Garat, buenas tardes, noches.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Pepe García Domínguez, buenas tardes, noches.
Buenas y radiantes tardes.
Pablo Planas, buenas tardes, noches, o lo que tú quieras, Pablo.
No, de momento todavía buenas tardes, gracias a Dios.
El próximo lunes ya buenas tardes todos, excepto Pepe, que serán buenos días por la mañana. Por cierto, mañana horario especial, porque hay programa especial. Isaac, acuérdate de que mañana empezamos a las 7 de la tarde. Terminar no sé cuándo terminaremos. Porque ahora preguntaré aquí al personal cómo lo ven ellos, si creen que va a ser una cosita rápida o tenemos noche de estas largas. Pero en el especial mañana espero contar con la responsable de la crónica parlamentaria gubernamental experta en socialismo de Radio y Libertad Digital, también conocida por Ketty Garat. Y digo espero porque a Ketty le ha tocado como suplente de una mesa electoral. Y cuando desde esta casa dijimos, oiga, bueno, sí, está, pero como saben ustedes, que es que ese día trabaja. Igual que los periodistas nos tocó trabajar como personal esencial durante la pandemia, mañana el trabajo de Ketty Garat es esencial para esta empresa. Porque no hay otro que la pueda sustituir, puesto que lleva, es muy joven, ¿no?, pero lleva ya unos años cubriendo el espectro societa para esta casa. Es difícil cambiar de la noche a la mañana a una periodista para cubrir expresamente esto. Es como si, no sé, bueno, pues nada, que a otros compañeros sabemos que sí se ha permitido, pero a Ketty la Junta Electoral de un distrito concreto no lo ha permitido. Algún día, cuando sea necesario, Ketty, hoy me voy a tomar el CAN Plus, pero cuando sea necesario voy a contar ciertos detalles de esa decisión. ¿Te parece, Garat?
A mí me parece estupendo, sobre todo viendo el agravio comparativo con el que se producen las decisiones de la Junta Electoral Central, por cierto, cuyos miembros cobran 600 euros, los elegidos por los partidos políticos PP y PSOE para tomar este tipo de decisiones, que no tomarían con otros medios, ya digo, agravio comparativo, como El País, la cadena SER o, por supuesto, La Sexta. Creo que se está limitando nuestro derecho a la libertad de información. Y son 14 años ya, Dieter. Lo que pasa es que cuando
te veo, creo que son menos, claro. Me veo a mí también digo, es imposible.
Cuando disfrutamos con nuestro trabajo pasa el tiempo volando, pero 14 años hace ya que cubre al Partido Socialista. Veremos a ver si mañana pues nos limitan esa capacidad de informar en la noche electoral, como hacen el resto de los medios de comunicación, que son eximidos de las responsabilidades ciudadanas, que las tenemos todos, de participar en una mesa electoral, porque ejercemos pues ese trabajo esencial como informadores, o no. Pero eso habrá que esperar a mañana a las 8:15 de la mañana. Estoy aquí con mi manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales, para que en el caso de que pues no se utilice la misma vara de medir con unos medios que con otros, pues sepa hacer frente a mis obligaciones.
Bueno, sea como sea, la crónica de mañana de Ketty yo no me la pierdo, por un lado o por otro, pero me voy a tomar el CAN Plus, Sara, que es importante, porque además el director del Centro de Investigaciones Sociológicas ha decidido que hoy era un buen día para insultar a los votantes de Díaz Ayuso.
Pero vamos a conseguir una estabilidad emocional y mantener las buenas funciones cognitivas, porque depende en buena medida de una correcta alimentación, de la actividad física y de nuestro descanso. Además, le presentamos CAN Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabe, CAN Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés, consulte a su farmacéutico en dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciasmundonatural.es.
Mundo Natural.
¿Me puedes leer alguna de las cosas que ha escrito Tezanos para la revista Temas que sale hoy?
Sí, se ha mofado por su escasa entidad intelectual de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata al Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, y además de sus votantes, ha dicho que son unos votantes tabernarios. Ha sido un artículo publicado en la revista Temas.
Y luego, yo es que la gente no la entiendo. Hay gente que duda de la imparcialidad de Tezanos, Planas.
Sí, una cosa extraordinaria. Es de una imparcialidad absoluta, imparcialidad a favor del Partido Socialista, claro.
Escasa, ¿cómo es lo que dice?
Escasa entidad intelectual y los votantes tabernarios.
Esto se puede decir de una mujer si es Díaz Ayuso. Si no, se monta el guirigay. ¿Cómo ves, Pepe, el final ya de toda esta campaña y precampaña? Que a mí, decía Ketty, que se nos pasa el tiempo rápido. Uf, ha sido muy cansado esto, Pepe. Ha sido un mes muy duro, ¿eh?
Yo lo llevaba con mucha calma desde Arousa, pero bueno, os imagino en Madrid. Ha sido muy duro para el conjunto de los españoles, porque con todos los respetos para la provincia de Madrid, no deja de ser eso, la provincia de Madrid, y hay muchas más en España. Es decir, esa dimensión épica, nacional, casi guerra civilista por lo demás, en el tono, que se ha planteado en unas simples elecciones autonómicas madrileñas, me parece bastante fuera de lugar. Han adoptado el tono, las elecciones madrileñas, por parte de todos los actores, que suele ser frecuente, por desgracia, en las catalanas. Pero es que Cataluña, como bien sabe Pablo Planas, que es un negociado, es un territorio comanche, insurreccional, donde la legalidad constitucional española está puesta, en cuestión todos los días del año. No es el caso de Madrid. A mí me ha parecido exageradísimo el tono de la campaña madrileña. Yo hoy he escrito en vuestro periódico que...
¿Has dicho vuestro? No, dirás nuestro.
Tuyo.
Oye, pero bueno, García Domínguez, ¿desde cuándo? Tú siempre dices nuestro periódico.
Bueno, yo cada vez que digo nuestro periódico me echan de los periódicos, por eso ya prefiero no decirlo para que no... En el último que todavía me conservan una columna, aunque la paguen poco, pues aguantarla.
Tú sigue diciendo vuestro, ya verás.
Y no, pues decía en Libertad Digital, bromas aparte, e ironías que nunca se entienden también aparte, que yo soy muy escéptico a propósito de ese consenso universal sobre que va a haber una participación histórica. Histórico son palabras mayores. Y yo apelaba a la campana de Gauss, a la ley normal de estadística, a la distribución normal, con una analogía que me parece bastante evidente. Y es, si en territorios bastante similares a Madrid en cuanto a nivel de desarrollo económico y a estratificación social, como son Cataluña y el País Vasco, nacionalismos al margen, la participación fue bajísima en los dos territorios, en las últimas autonómicas celebradas en pandemia. Hombre, yo no te digo que en Madrid vaya a caer 25 puntos la participación como cayó en Cataluña.
Sí, pero
porque Cataluña
que...
venía de niveles muy altos porque fue en el 17, en una situación dramática, donde parecía que nos jugábamos la unidad de España.
¿Pero tú crees que va a influir?
¿Que va a influir qué?
El tema COVID a la participación.
Hombre,
a la
vamos a ver, si influye en todos los lugares del mundo, yo no sé por qué Madrid va a ser la excepción. No creo que vaya a ser tener unos resultados de participación extraños o extravagantes en términos estadísticos. Sí. Ni va a aumentar muchísimo, es una percepción personal, ni va a aumentar muchísimo, ni va a reducirse de modo estratosférico.
Y antes
yo
de
creo que lo normal sería que bajase un poco.
Y antes de escuchar a Ketty, ¿tu percepción es que si la participación se dispara o está muy alta, eso beneficia a la derecha o a la izquierda?
Yo, que soy de izquierdas,
¿sí?
Y que no lo oculto ya a partir de los 60 años, te digo que la izquierda no tiene absolutamente nada que rascar en Madrid mañana. La izquierda va a perder y... puede perder de modo muy escandaloso si la participación baja de forma significativa, y va a perder con una cierta dignidad si la participación es razonablemente normal, pero va a perder.
Ketty.
Bueno, yo varias cosas. Yo creo que esa percepción que arroja Pepe es la que en estos momentos es muy mayoritaria tanto en Moncloa como en Ferraz. Es verdad que hay diferencias en las opiniones o en el estado de ánimo, en el optimismo o pesimismo con el que se afronta la jornada electoral de mañana, pero todos asumen que esto está perdido, que no hay posibilidad de remontada en el último momento y que ni siquiera la participación les va a salvar de nada. Porque además hay reflexiones que hay que poner encima de la mesa. Aquí se ha estado diciendo por activa y por pasiva que una alta participación beneficia a la izquierda, y hay que coger los datos de las últimas elecciones. En abril de 2019, las generales contaron con una participación histórica en Madrid del 80% y la derecha ganó por 10 puntos a la izquierda. En noviembre de 2019, la participación en generales fue del 70% y ganaron por 7 puntos. Y en las autonómicas, la participación en 2019, en mayo, fue del 60% y pico, y la diferencia fue de 3 puntos. Con lo cual, ¿esto qué demuestra? Que no es verdad que la alta participación, en Madrid por lo menos, beneficia a la izquierda. Y que todo dependerá de múltiples variables. Para empezar, si entra Ciudadanos o no entra, con qué entrada se produce el inicio del escrutinio, porque pues hay analistas que dicen si se empieza el escrutinio y Ciudadanos parte con un 2-3%, va a ser imposible prácticamente que entre en la Asamblea. Y ahí pues ese juego de variables es lo que nos va a arrojar un poco de luz sobre la diferencia de la derecha, del bloque de derechas frente al bloque de izquierdas, que a día de hoy en las encuestas es de 73 frente a 64. Con lo cual, poco, muy poco que hacer tiene la izquierda. Y a mí, ya por cerrar, Dieter, entrabas con José Félix Tezanos. Bueno, ya es que ya ni comentamos lo que dice Tezanos, porque nos parece un juego tan sumamente burdo y partidista que sonroja, ¿no? Pero sí que creo que hay que comentar que hoy se ha hecho, pese al recurso ante la Junta Electoral Central, hoy se ha hecho esa encuesta flash por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas, encuesta secreta, ya que empezabas precisamente este programa hablando de las cosas que ha ocultado el Gobierno, encuesta secreta, a la que solo tiene acceso, pues ¿quién va a ser? El que critica hoy mismo con esa obscenidad a la actual presidenta y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. ¿Y qué es lo que dice esa encuesta? De lo poquito, que no digo que me he podido enterar, porque no te la desvelan así tan fácilmente en el Partido Socialista y en el Gobierno, pero por lo menos la pulsión, o lo que sí que te desvelan de sus propios trackings, que evidentemente ya nadie se sorprende, son los del CIS, y es el CIS el que está haciendo esos trackings para el Partido Socialista y para el Gobierno, solo para el Gobierno y no para el resto de los partidos en desigualdad de condiciones, son dos cosas. Una, ellos sostienen que sigue habiendo una situación mejor de la esperada para Gabilondo, que no suma, pero que ni hay sorpaso ni hay sorpresa. Es decir, la diferencia entre Mónica García y Gabilondo todavía va a ser digna. Es de las pocas cosas que sí te puedo decir que se están detectando en esa encuesta que tiene en un claro abuso de poder solo el Gobierno.
Mira, Geti, María, que es una oyente, nos ha contado que hoy han llamado a su nieto de 25 años para hacerle la encuesta del CIS, sobre todo interesados en esa encuesta de a quién iba a votar. Así que, como tú dices, con esa información, que además es así, el CIS sigue haciendo encuestas en el día de hoy. Enseguida le doy la palabra a Pablo Planas para preguntarle si él opina como Pepe que esto no dejan de ser unas elecciones regionales, pero antes un consejo, Sara.
Todos sabemos de la importancia de mantener unos niveles adecuados de colesterol y de triglicéridos. Oxicol contiene monacolina K que contribuye a mantener una buena función cardíaca normal. Mantén a raya tu colesterol con Oxicol y triglicéridos con Oxicol Plus Omega. Pregunta en tu farmacia por qué Oxicol funciona. ¿De qué farma?
La tienda de Libertad Digital, Colomer, y regresamos.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¡Qué bueno!
Pedro, ¿no comas eso? ¿Qué sabes que no te sienta bien?
Ya lo sé.
Acidez, ardores, estómago pesado. Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima. Y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural hasta fin de existencias.
La misma ciudad de siempre. Con el mismo trabajo, las mismas canciones, el mismo coche. Bueno, el mismo coche no. Llega la hora de cambiar con el nuevo BMW iX3, el primer SUV 100% eléctrico de BMW con hasta 460 kilómetros de autonomía.
Red de concesionarios BMW, entre tu BMW y tú.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos, bateríasadomicilio.es.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-11-92. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o www.fontanalia.es.
En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenker?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Llenamos el caldero de risas y salero con trajes.
La noche de Dieter.
Hicimos el ariño. de sueños y de niños, pintamos en el cielo la bandera del cariño.
Con Dieter Brandau.
Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión.
En Es Radio.
Vamos a montaña de riñas y batallas. Vencimos a los.
Enseguida continuamos con nuestra tertulia del lunes con Ketty, con Pepe, con Planas. Pero antes, Naya, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Buenas noches, Dieter. Nos va a quedar una dedicatoria muy castiza hoy, verás. Jornada de reflexión electoral de Madrid. El día de la festividad de la Comunidad de Madrid. Y dedicamos el programa a un socio de Madrid que se llama Ángel Madrid, que además esta semana cumple años. Ni a propósito nos habría quedado más redondo. Muchísimas gracias a Ángel por su apoyo a Libertad Digital y Es Radio. Y dejo el correo electrónico por aquí, que es club@libertaddigital.com, por si alguien nos quiere escribir. Y el número de teléfono 91-409-4002.
Como diría Pepe, sí que ha quedado muy madrileño y encima con el fondo de una canción de Nacho Cano, o sea, más Madrid imposible. Ángel, muchísimas gracias por tu apoyo. Pablo Planas, quiero que me abras tú la tertulia en esta segunda hora, pero antes te voy a dar un dato. Decía Pepe que él no cree que haya una participación masiva, o sea, más allá de lo que sería algo normal. ¿Tenemos el dato del voto por correo confirmado ya?
Sí, hasta el momento son 211.000 ciudadanos los que ya han ejercido su voto a las elecciones de mañana de la Comunidad de Madrid por correo, lo que significa, Dieter, una cifra, un aumento del 47% más respecto al último proceso electoral.
¿Qué te parece, Planas?
Me parece que es parecido a lo que ocurrió en las elecciones catalanas, que hubo un aumento significativo del voto por correo, pues en fin, mucha gente que tenía reparos en acudir a un colegio electoral por la situación del coronavirus. No prefigura que un aumento del voto por correo vaya a haber más participación. Lo que indica es que, bueno, pues que es un mecanismo del voto por correo que cada vez tiene más aceptación a pesar de las, en fin, de las posibilidades de manipulación y de pucherazo que se pueden activar a través de ese mecanismo, ¿no? Y después, pues, con el lío que ha montado Correos, con el tema de los comprobantes de voto, ¿no? Que no se extendían a la persona que había ido a solicitar el voto por correo, sino a la persona que iba detrás, que estaba detrás en la cola, aunque fuera a mandar un paquete con morcillas de Burgos para su tía, ¿no? Entonces se le extendía un certificado como que había pedido el voto por correo, como que había votado. Creo, en relación a las elecciones de mañana, por lo que hablábamos antes también, de que, hombre, es verdad que son unas elecciones autonómicas en Madrid, pero tienen un valor muy importante en el sentido de que se pueden interpretar como unas primarias sin el factor distorsionador del nacionalismo, ¿no? Es decir, en el caso de unas elecciones en Cataluña o en el País Vasco, pues tenemos, o en Galicia incluso, pues tenemos el factor regionalista, ¿no? El peso de determinadas formaciones. En el caso de Madrid, estas elecciones lo que pueden dar es un retrato más atinado de lo que serían una extrapolación hacia el conjunto, hacia el total de España, ¿no?
Claro, es que fíjate, mira, yo siempre intento no caer en hablar de Madrid como si fuera toda España y en hablar de España como si solo fuera Madrid. Y además me da mucha rabia cuando noticias que si se produjeran en Madrid ocuparían portadas de telediarios y periódicos porque se producen en otras comunidades no se comentan. Por ejemplo, en el tema COVID. Hoy les voy a dar los detalles de la comunidad que, por los datos que nos está dando el Ministerio de Sanidad, más me preocupa a mí ahora, pero eso será luego, y no es precisamente Madrid. Pero, claro, cuando Pepe decía, no, son unas elecciones regionales, claro, pero es que yo no sé si hubieran celebrado estas elecciones en otra comunidad, el vicepresidente segundo del gobierno habría dimitido para encabezar la candidatura porque un mal resultado le podía finiquitar el partido. O si el portavoz parlamentario de Ciudadanos habría sido colocado como candidato porque si no entran en el 5% se pueden quedar sin partido. Yo la lectura solo regional, en el ámbito regional, no digo que no lo sea, digo que ningún partido político de los que se presenta la hace, porque Pedro Sánchez, hasta que vio que la cosa iba demasiado mal, lideró la campaña, porque puso a su jefe de gabinete a hacerle las labores de jefe de campaña a Gabilondo. En Vox ha sido Santiago Abascal el que ha llevado la manija. En Más Madrid es el único que se presenta como un partido regionalista como tal, porque ahí han dejado el liderazgo a Mónica García. Y en el PP lo mejor que han hecho es dejar a Díaz Ayuso. Hoy el PP en Génova se han metido por medio y han decidido que la purga a otra Isabel, esta vez Isabel Bonilla en Valencia, la tenían que ejecutar hoy, cosa que yo no entiendo. Pero yo no sé qué tip, porque he escuchado antes a Pepe y ahora escucharemos su réplica, si tú lo ves también en clave regional, en clave nacional.
Bueno, yo creo que está a medio camino. No creo que llegue a ser del todo una lectura nacional, pese al altísimo componente nacional que hemos visto durante la precampaña y la campaña, porque básicamente el Partido Popular en esta comunidad va a sacar en torno a un 40% o por encima del 40% de voto, que es un resultado que ni siquiera quien está ahora mismo de primera fuerza, que es el Partido Socialista, ha logrado jamás. El resultado más alto del PSOE en los últimos tiempos fue el de las europeas, que llegó al 32% del voto. Es verdad que eso es una componente muy, muy autonómica y muy propia del principal feudo del Partido Popular. Tampoco es extrapolable, por ejemplo, a día de hoy, ya veremos si esto arrastra tendencia a nivel nacional, la proporción en la disputa de Más Madrid y de Podemos. ¿Por qué? Pues porque Más Madrid triplicó los resultados de Podemos en las anteriores elecciones autonómicas de 2019 y, sin embargo, en las últimas generales que se celebraron en el año 2019, Podemos sacó el doble de votos o el triple de votos que Más Madrid, es decir, exactamente al contrario. ¿Qué pasa? Que venimos de una campaña, y no hablo de la campaña electoral, sino de la campaña de la pandemia, en la que el presidente del gobierno, desde que empezó el estado de alarma, el primero, desde marzo de 2020, ha perpetrado una operación de acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso con el objetivo de tumbarla en la Comunidad de Madrid, a sabiendas de que era la segunda fuerza y sin sospechar siquiera que podría llegar a ser primera y lograr precisamente esa proyección demoscópica que le están dando los sondeos en el entorno del 40% y ella sola por encima de los 60 escaños. Yo creo que Sánchez se ha pasado de frenada. Antes tú citabas la cascada de reclamaciones que ha habido por parte de Isabel Díaz Ayuso, en las que se ha ido demostrando, o el tiempo ha ido demostrando que tenía la razón, y Sánchez ha tenido que envainársela, como las PCRs en los aeropuertos, los controles, las farmacias, ahora lo de las mutualidades que puedan comprar directamente las vacunas, en fin, y a todo eso hay que sumar, oye, ya no la errática campaña, como decían en algunas fuentes del PSOE la semana pasada, sino el estropicio monumental que han hecho los consejeros áulicos de Moncloa, recomendando, oye, que se nos ha olvidado, poner un estado de alarma ad hoc, exclusivo para la Comunidad de Madrid, previo al cual en el que nos encontramos todavía. El Nacional empezó en octubre y unos 15 días antes se había hecho uno solo para la Comunidad de Madrid, supuestamente justificándolo en los datos de incidencia acumulada cuando Navarra superaba a los de Madrid y a Navarra no se le puso ningún estado de alarma. Y eso se produjo después de que Salvador Illa, después de que Sánchez acudiera al rescate a la Puerta del Sol, rodeado de banderas, al visitar a Isabel Díaz Ayuso, recurriera ante los tribunales y, por cierto, perdiera el levantamiento de las restricciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la Comunidad de Madrid. Yo creo que ha sido tal cascada de despropósitos que eso ha nacionalizado, no en términos de nacionalismo, sino de proyección nacional, una campaña que a priori, o solo con la fuerza de Isabel Díaz Ayuso, que ha demostrado tener bastante, a lo mejor no habría sido posible beneficiarse tan rápido en tan poco tiempo. Y ha sido posible por la inestimable ayuda de Pedro Sánchez y de Iván Redondo.
Yo no hacía, Pepe, la lectura de los resultados, que todavía ni los conozco, y además yo no tengo tan claro que vaya a arrasar el centro derecha. Cuando lo vea, diré, pues mira, ha sido así. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana. No digo que no vaya a suceder, digo que estoy escuchando a tanta gente darlo por hecho que a lo mejor hay gente que, como lo da por hecho, se queda mañana en casa y pasa lo que dice Pepe, que no hay participación. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero antes de extrapolar unos resultados que todavía no se han producido, lo que yo digo es que la lectura que hacen los partidos políticos no es la que estás haciendo tú, Pepe, de decir, son solo unas elecciones regionales.
A ver, cuando yo digo que son regionales, es decir, sino objetivamente son regionales, pero obviamente, claro, no es lo mismo que unas elecciones regionales en Asturias, en La Rioja o en Murcia. Es evidente que Pablo Iglesias no hubiese renunciado a la vicepresidencia teórica del gobierno por unas elecciones autonómicas en La Rioja.
Por ejemplo, Pepe, ¿tú crees que si mañana Ciudadanos no entra, no consigue un solo diputado, es el fin?
Sí.
Y si Pablo
Iglesias... De hecho, yo estoy convencido de que Ciudadanos ya no existe a estas horas.
Joder. Y si Pablo Iglesias obtiene un mal resultado, ¿es el fin del pablismo, de Podemos, o crees que todavía le queda cuartel?
Yo he publicado hoy un artículo en otro medio que se titula El adiós de Pablo Iglesias. Me he cubierto poniéndolo entre interrogantes, pero, en fin, eso es una pillería de profesional de la escritura. Pero... tengo la intuición, no puedo tener la certeza, pero tengo la intuición de que todos los gestos que lleva haciendo Pablo Iglesias en los últimos tiempos apuntan a una retirada de la política. Pero lo que te decía a propósito de las elecciones madrileñas, evidentemente no son unas elecciones regionales cualquiera. Madrid es el gran escaparate nacional, y lo sería con autonomía o sin autonomía, por su propio peso específico. Pero cuando yo digo que no son extrapolables, lo digo en el fondo por algo que es elogioso hacia Madrid, y es porque Madrid no es representativa de España. Es decir, Madrid es un territorio demasiado rico en relación al conjunto de España, es un territorio que tiene una clase media demasiado grande en relación a la clase media española, y además tiene una clase media demasiado dinámica en comparación con las clases medias de la España interior. En ese sentido, es un territorio mucho más globalizado, mucho más europeizado, mucho más internacionalizado, y con estilos de vida, con niveles de renta. Y yo no creo en el estilo de vida madrileño del que habla Ayuso, pero sí creo en la renta madrileña, y la renta madrileña es muy superior a la media española, para celebración de los madrileños. Entonces, en ese sentido, Madrid es un territorio que no se parece demasiado como muestra representativa de España. Si me dijese Aragón, por ejemplo, es lo que utilizan siempre los politólogos para hacer extrapolaciones nacionales, ¿unas elecciones en Aragón podrían indicarnos tendencias? Sí. ¿Unas elecciones madrileñas? Mira, un fenómeno como Más Madrid es impensable fuera de Madrid. ¿Por qué? Porque representa un tipo de izquierda urbana, universitaria, de nivel de vida alto, con inquietudes posmaterialistas, preocupada por cuestiones que a un señor de la izquierda aquí en Galicia le trae sin cuidado. Es decir, es otro mundo. Y es un mundo muy muy urbano, muy moderno y muy posmoderno. Eso es Más Madrid. El Partido Popular de Isabel Ayuso no es el Partido Popular de Galicia. No lo puede ser. ¿Por qué? Porque Galicia vive del Estado y Ayuso subvenciona al Estado. Entonces son realidades diferentes desde el punto de vista económico, que se traducen en realidades políticas también disímiles. En esa medida es en la que yo digo que Madrid, que las elecciones madrileñas no van a ser una muestra representativa de lo que va a ocurrir en el conjunto español.
Claro, Pepe, pero solo un matiz. Es que la importancia de Madrid, no siendo extrapolable el resultado, que yo coincido contigo, ya lo he dicho, radica en que hay partidos no menores en el panorama nacional que son partidos madrileños. Podemos es un partido madrileño. Más Madrid, que tiene apenas representación en el Parlamento Nacional con 2 escaños, es un partido madrileño que condiciona enormemente la política nacional en tanto en cuanto es capaz de poner contra las cuerdas a Pablo Iglesias, uno de los partidos que conforman el gobierno de coalición de la nación. Y por lo tanto, la trascendencia de lo que ocurre en Madrid es exponencial, o sea, en términos de visibilidad, en términos de consecuencias, de repercusión. Fíjate, es tan nacional esta campaña y estas elecciones que podrían descabalgar, y descabalgan de hecho, la política en el corto o medio plazo desde el 5 de mayo que se nos avecina, desde el próximo miércoles. ¿Por qué? Pues porque Pablo Iglesias seguramente no recoja el escaño y eso pues va a condicionar muy mucho el gobierno de coalición, qué papel ocupa Yolanda Díaz, cómo ejerce desde la sombra, porque se equivocan todos quienes piensan que Pablo Iglesias no recoja el escaño, eso le saca de la vida política del país en absoluto. Él cree profundamente en la bicefalia, en el modelo Urkullu-Ortúzar, en el modelo vasco, y quiere mandar pero en la sombra, porque se ha dado cuenta que mandar en el foco no manda. Eso por una parte. Por otra parte, la contienda de Errejón-Iglesias, que es ya, la llevan arrastrando desde los inicios de Podemos en 2015, eso podría también poner contra las cuerdas a la formación de Podemos, incluso provocar un cambio de tendencia entre las dos formaciones en las próximas encuestas, y ya veremos si eso se produce o no se produce. La trascendencia de Ayuso de cara a la contienda en el Partido Popular, y sobre todo en un momento en el que en breve se abrirá el melón para la sucesión en la presidencia del PP de Madrid, y Ayuso aspira a la misma, pero no solo aspira a eso, sino que claramente estas elecciones son una catapulta para los liderazgos nacionales. Y luego, por otra parte, Gabilondo, que tampoco previsiblemente va a recoger el escaño y que está pendiente de otra negociación nacional, la del CGPJ, para colocarse como defensor de menor. No puede ser más nacional. En todas las aristas, ya digo, en términos de visibilidad, de consecuencias, de repercusión y de cambios de tendencia demoscópica en el futuro.
Pero fíjate, Planas, hubo otras elecciones hace poco, las catalanas, que también se dijo, las consecuencias que tengan estas elecciones pueden marcar la legislatura. Y yo creo que ha sido precisamente todo lo que pasó después con las mociones de censura y con la convocatoria de elecciones en Madrid lo que ha impedido que lo que está pasando en Cataluña se recoja el eco en Madrid de momento, porque en Cataluña al final el efecto Illa se quedó en que los separatistas están negociando entre ellos, pero no llegan a acuerdos, y aquello no sé cómo va a terminar y si va a tener efectos en Madrid, Pablo.
Bueno, es que Cataluña ahora mismo está en una situación de bloqueo, está esperando ver qué ocurre en Madrid, qué resultados se producen en Madrid y en qué medida el Partido Socialista va a depender más o menos de Esquerra Republicana y de los nacionalistas periféricos en lo que resta de legislatura. Se da, por supuesto, de que los resultados van a ser malos para el gobierno y que, evidentemente, eso va a propiciar una estabilidad, entre comillas, es decir, que Pedro Sánchez no va a tener veleidades en relación a adelantar los comicios. Estas elecciones, además, también van a servir para confirmar, evidentemente, el principio del fin, el fin del fin de Ciudadanos, como hablaba antes Pepe. Después vamos a ver si no marcan el declive definitivo de Podemos, que dentro del propio Podemos mucha gente, pues en fin, ya lo da por hecho. Después son importantes también porque va a ser la primera victoria del Partido Popular, si nada se tuerce, después de un ciclo de derrotas protagonizado por Pablo Casado. Y después, había ahí dos factores en estas elecciones, en el caso de, y sé que me estoy desviando de la pregunta de Cataluña, pero es que ya digo, Cataluña en este momento está en stand-by, está a la espera de lo que ocurra en Madrid. Y lo que me llama más la atención en el caso de Madrid y en la vertiente nacional de estas elecciones autonómicas es el tema de las amenazas, que fue la gran maniobra propagandística de la izquierda, y cómo ha fracasado eso, y después la situación en la que queda el ministro de Interior, porque suma ya dos polémicas de fuste, la sentencia en relación al cese, a la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, uno, y dos, la ocultación de que dos matones a sueldo de Podemos habían sido detenidos por provocar los incidentes del primer mitin de Vox. Y después, También quería hacer mención, y se me había quedado en el tintero, y es que recordar que hace 4 meses, yo creo, estábamos hablando de una encuesta del CIS que había preparado Tezanos, en la que se especulaba con la posibilidad de que Vox ni siquiera entrara en la Asamblea de Madrid, ¿no? Y eso sí que le da, es decir, en estas elecciones es verdad que no se podrán extrapolar, que hay diferencias. Yo, es verdad que además la renta de los madrileños es más alta, como bien dice Pepe, también es verdad que la vida es mucho más cara en Madrid que en cualquier otra parte de España, casi, y es bastante más cara incluso que en Cataluña. Pero yo creo que sí que nos dan indicios de lo que puede ser, pues, por primera vez, la fotografía del desgaste del gobierno y del efecto de la pandemia en ese desgaste.
Hombre, es que el vicepresidente segundo del gobierno y líder de Podemos decidió saltar como candidato a la Comunidad de Madrid porque no le quedaba otra, pero también supongo yo que cuando Pablo Iglesias lo hizo, nunca pensó que las encuestas, él cree que los resultados van a ser diferentes. E insisto, veremos a ver qué dicen mañana las urnas. Pero lo que le están diciendo las encuestas, yo creo que Pablo Iglesias no lo pensó ni en el peor de sus escenarios. Aquí el día que tomó la decisión, me acuerdo de la tertulia, claro, una figura como la de Pablo Iglesias en la izquierda más izquierda, lo que se dudaba es que Más Madrid se atreviera a no unirse con Pablo Iglesias. Pero ¿cómo se van a atrever a no hacerlo? No tiene ningún sentido. Y Más Madrid dijo, pues no nos unimos. Y en eso le lleva también parte del desgaste personal, político y de la acción de gobierno a Pablo Iglesias, porque Rejón no ha estado en el gobierno de Sánchez. Veremos a ver qué es lo que pasa mañana. Vamos a hacer una pausa y luego tenemos que analizar, Sara, porque la semana que viene, desde mañana mismo, contando 7 días, incluso menos, lo que tiene que gestionar el gobierno es los resultados de Madrid, que ya veremos si le provocan indigestión o no, y que se acaba el estado de alarma. Y muchos de sus supuestos socios todavía de legislatura gobiernan comunidades donde están diciendo ¿qué vamos a hacer? Que el 9 de mayo el COVID no ha desaparecido y aquí hay que tomar medidas que tribunales han tumbado sin estado de alarma. Enseguida entramos en ese asunto, pero antes, un consejo para nuestros oyentes.
Prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible gracias al nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al número de teléfono 91 080 63 68.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Quiere sacar todo el jugo a sus alimentos? ¿Quiere hacer una apuesta segura por una alimentación sana? Ha llegado el nuevo Chef Plus Essential, un extractor de zumo capaz de sacar todo el jugo de los alimentos. La manera más sana, cómoda y eficaz de hacer zumos, smoothies, helados y sorbetes, manteniendo todo el sabor y conservando las propiedades naturales de frutas y verduras. entre en yoquierouno.com o llame al 91 080 6369 y siga apoyando un proyecto de libertad.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Estás escuchando Es Radio.
¿El teletrabajo y los niños pueden con tus nervios? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Para que nuestro corazón funcione correctamente, es muy importante mantener unos niveles adecuados de colesterol. Si tienes colesterol alto, es hora de buscar una solución Oxicol. Con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados gracias a su contenido en monacolina K. Pregunta en tu farmacia. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
1, 2, 3, 4. La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
James Brown cumpliría hoy 88 años. No sé si al decir 88, estamos haciendo algún mensaje encriptado nazi, porque ahora ya saben ustedes que con los números no se puede jugar. Si dices 18, estás diciendo A de Adolf y H de Hitler, y si dices 88, estás haciendo, pues eso, en fin. Qué desastre. Un consejo más para nuestros oyentes y vamos con datos de verdad, no cabalísticos, no números, sino los de la pandemia.
Pues sí, porque mañana, aparte de las elecciones de Madrid, también tienen una cita importante a las 11:20 con Federico y Endesa, donde un experto va a tratar con claridad más temas de tu interés sobre la energía, como optimizar consumo y entender lo que pasa en un mercado tan importante para nuestras vidas, pero tan complejo de entender en muchas ocasiones. Si quiere una respuesta a tus preguntas y aprovechar al máximo tu energía, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689-42-5311 o en tuenergia@esradio.fm y escúchanos mañana martes 4 de mayo a las 11:20 de la mañana en Es la Mañana de Federico.
Bueno, que no queda nada para el 9 de mayo. Y la gente, hay gente que lo está esperando bien, que se acabe el estado de alarma, sí, pero cuando a mí me preguntan, digo, si es que no sé qué va a seguir haciéndose en unas comunidades y en otras. Ahora mismo hay mucha incertidumbre, así que nosotros le vamos a contar lo que sabemos a día de hoy. ¿Y qué es lo que sabemos, Sara?
Pues lo que sabemos por el momento, Dieter, es que cada comunidad va a actuar en función de su situación epidemiológica y del desarrollo de la pandemia en cada territorio. Para empezar, Cataluña ha descartado ya hoy prolongar el toque de queda a partir del próximo domingo. Eso sí, si los datos de la pandemia siguen evolucionando de forma favorable. Sin embargo, regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana sí han confiado en poder seguir aplicando un toque de queda nocturno incluso después del 9 de mayo, cuando finalice el estado de alarma. Así lo ha explicado el presidente valenciano, Ximo Puig.
Más allá de la perimetración autonómica, que decaerá el día 9, hay otras cuestiones que mi planteamiento en principio no es que decaigan. No creo que tenga que decaer aún el toque de queda. Lo que pasa es que puede, según los datos y según también el asesoramiento técnico, pues puede aumentarse. Pero no quiero tampoco especular sobre esta cuestión, porque tenemos que hacer las cosas con el máximo rigor posible.
Luego hay otros territorios que todavía no han tomado una decisión, como son el País Vasco y Galicia. El lehendakari Íñigo Urkullu ha anunciado que el próximo viernes firmará un decreto para adaptar las medidas preventivas frente al coronavirus tras la finalización del estado de alarma. Y un día antes lo hará también Galicia. El jueves se reunirá el Comité Clínico de la Junta de Galicia para adoptar medidas concretas, pero su presidente, Alberto Núñez Feijóo, confía en que el Ministerio de Sanidad informe el próximo Consejo Interterritorial del miércoles de un plan para las comunidades de forma conjunta, mientras que en Andalucía no pierden la esperanza. Su presidente, Juanma Moreno, pide a Pedro Sánchez seguridad jurídica para aplicar las medidas después del 9 de mayo.
No pierdo la esperanza que el Gobierno de España, hay una proposición de ley que se podría tramitar por urgencia y que el Gobierno de España hiciera una modificación en la propia Ley de Salud Pública para que las comunidades autónomas tuviéramos un respaldo desde el punto de vista jurídico y normativo para poder tomar decisiones en un ámbito tan importante, la limitación de la pandemia, como es la restricción de la movilidad. Yo espero que una vez que pasen las elecciones que hay mañana en Madrid, el gobierno se sienta liberado y cumpla con uno de los requisitos fundamentales y de las promesas que hizo incluso la propia vicepresidenta, que es dotar de un marco normativo para que las comunidades autónomas no estemos desnudas. Si eso no sucediera, que sería un grave error por parte del Gobierno de la Nación.
Y este lunes festivo solamente en la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Sanidad sí ha notificado 16.353 nuevos contagios durante el fin de semana y se han añadido también al registro 77 nuevos fallecidos. Sin embargo, hoy el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarios, su portavoz Fernando Simón, no ha ofrecido su habitual rueda de prensa de los lunes, pero sí que lo ha hecho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha recordado a las comunidades autónomas que después del 9 de mayo, ha dicho, seguirán contando, porque seguirá en vigor el documento de actuaciones coordinadas.
Tenemos un documento de actuaciones coordinadas, el denominado semáforo, que es una guía de actuación para las distintas comunidades autónomas poder, según los indicadores que tengan de situación epidemiológica y, por tanto, dan el nivel de alerta de cada una de ellas, cuáles son las medidas a llevar a cabo. Por tanto, cuando pase el 9 de mayo hay herramientas, hay instrumentos y esperemos que las comunidades autónomas lo sigan aplicando como hasta ahora lo están haciendo.
Y un dato más también, porque en esa rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba de un nuevo hito del gobierno de Pedro Sánchez, y es que hoy hemos alcanzado los 5 millones de vacunados con la pauta completa. Decía la ministra que no sabíamos si íbamos a llegar a esa cifra en el día de hoy o en el día de mañana, pero cuando han presentado ese informe de vacunación ha sido en el día de hoy, hemos llegado a esos 5 millones de vacunados. Y también, por otro lado, el coronavirus avanza imparable en India, que se acerca a los 20 millones de casos y de contagios. En nuestro país, la Junta de Extremadura ha dado por cerrado el caso de la cepa india que había afectado a un estudiante extremeño que se contagió en Madrid al asistir a un máster. Y desde Castilla y León, su consejera de Sanidad confirma que de momento no existen casos de esta variante en la comunidad, a pesar de haber tenido un caso sospechoso.
Bueno, que el 9 de mayo se acabe el estado de alarma no significa que el 9 de mayo se acabe el coronavirus. De hecho, en la incidencia acumulada de media en España está en 223 casos. Baja un poquito respecto a el día anterior del que teníamos datos, que era el viernes. Y la incidencia acumulada 7 días está en 100 casos, lo que te adelanta que en breve estaremos en los 200 casos a 14 días. Ha bajado también. De hecho, hoy me he mirado todas las comunidades autónomas, como todos los días que hay datos, para ver si todas bajaban. Y hay que decir que casi todas bajan o se mantienen, las que están muy bajos, la incidencia se mantiene, excepto dos comunidades donde ha subido mucho desde la última vez. Y no es de extrañar que si las dos comunidades que han estado peor han sido Navarra y el País Vasco, ahora las dos comunidades que le están cogiendo el relevo, sobre todo por la subida, sean Aragón y La Rioja. Aragón está en 297 casos, casi 300, y el último dato era 290, pero es que a 7 días está en 166 y ha subido casi 20 puntos. Y La Rioja estaba en 268 y ahora está en 286. Es verdad que sigue siendo la primera el País Vasco con 496, bajando, después Madrid 368, bajando, y después Navarra con 332, bajando. Y les decía que me preocupa especialmente la situación en Aragón, porque la positividad, que es cuántos positivos han salido de 100 test que hemos hecho, bueno, pues la positividad en Aragón está en el 12,54%, siendo la única comunidad o ciudad autónoma que está por encima del 10% de positividad. 12,54%. Es verdad que hay 5 millones de personas ya totalmente vacunadas. Eso no lo teníamos en ninguna de las olas anteriores. Esta es la parte positiva. Pero yo es que veo que aquí el 9 de mayo va a ser un sálvese quien pueda, y luego a ver qué Tribunal Superior de Justicia, Ketty, va a enmendar lo que en otro sitio te lo permiten o no. Yo no sé cómo ves tú, con la información que tienes, esto desde el gobierno, si están tranquilos o lo están dejando un poco a la mano de Dios.
Bueno, en el gobierno sí están tranquilos, Dieter, pero hay que decir que si no estuvieran tranquilos o convencidos de que su plan es el correcto, tampoco harían una cosa distinta. Porque como los motivos por los que se mueve el gobierno son dos, los primeros políticos y los segundos económicos, las medidas o el levantamiento del estado de alarma no tenía alternativa posible. El presidente ahora mismo quiere encarnar o personalizar en una cascada de buenas noticias que empieza con el próximo domingo, el levantamiento del estado de alarma, a partir de ahí vacunación y fondos, y de hecho hoy la única que tenía el foco en el gobierno era la ministra Darias, básicamente para anunciar que se cumplía con el primer hito en el calendario de vacunación, y así seguirá compareciendo a medida que se vayan cumpliendo pues esa pauta de vacunación que anunció Pedro Sánchez en Moncloa, y ahora mismo a lo que se enfrenta el gobierno, que es verdad, y yo aquí sí soy relativamente optimista, en el sentido de que creo que la situación de caos que seguramente veremos va a durar poco, porque la vacunación, pese a que hay muchas piedras en el camino, las ha habido primero con AstraZeneca, después con Janssen, ahora que si la cepa india que nos embarga más cantidad de AstraZeneca, pero la llegada de las vacunas es exponencial y yo creo que al final va a ser un gap o una situación complicada durante 2-3 semanas, como muchísimo un mes. Claro, el problema es que eso hay que ponerlo en cifras y eso hay que ponerlo en muertos. Y cada día en nuestro país, la semana pasada, con las cifras de hoy no he hecho la media, sé que en los últimos 7 días fallecieron 175 personas en toda España, pero la media de la semana pasada eran 39 diarios. Con lo cual, en fin, pues esto es lo que hay. El gobierno piensa en tres instrumentos, Dieter, y ya concluyo. Uno es la ley de salud pública, que es verdad que te permite confinar territorialmente, siempre y cuando no sea en la comunidad. El otro es ese decreto de desescalada, que lo que te permite es cerrar los locales, es decir, lo que quieren es que se coman, y esto ya lo contamos antes de Navidad, que se coman el marrón las comunidades autónomas, que nosotros ya nos hemos comido el nuestro, y ahora que sean ellas las que asuman el coste. Lo intentaron con Ayuso y lo que han hecho es engrandecerla, con lo cual tampoco les pinta muy bien la jugada. Y luego que sean los tribunales los que decidan, en última instancia, cuando se presenten los recursos, porque los tribunales no se pronuncian motu proprio, esto es cuando se presenta un recurso. Ha presentado Ciudadanos, y ya que hablaban mis compañeros Pepe y Planas de Ciudadanos y de sus pocas posibilidades de salir adelante, y es verdad que las tiene, pero ha presentado Ciudadanos, y es de justo reconocerlo, en la última semana, algo que debería de ser propio de la acción del Ejecutivo, que es un plan precisamente para homologar, homogeneizar los criterios judiciales para hacer frente a esos recursos, intentando concentrar en la Audiencia Nacional la decisión de levantar o de tumbar o de permitir esas restricciones por parte de las comunidades autónomas, y que no haya 20 criterios distintos, sino por lo menos uno, y que lo centralice todo la Audiencia Nacional. Y yo creo que, estarán muy superados por las circunstancias, pero por lo menos están trabajando en lo que no está trabajando el gobierno, que es que esto lo tenía que haber hecho el gobierno. Es más, lo anunció el 15 de mayo del año pasado y todavía estamos esperando.
Pepe Planas, ¿cómo lo veis vosotros?
Mira, nos encontraremos a muy corto plazo, el día 9, con un vacío legal que nos va a afectar, y hablo en primera persona, nos va a afectar a muchos españoles. Yo, por ejemplo, ayer recibí un SMS del Servicio Catalán de Salud convocándome para que me vacune, pero claro, para que me vacune en Cataluña, que es el territorio en el que yo estoy censado y empadronado. Yo estoy viviendo en Galicia. Si yo cojo un avión esta semana y he ponderado la posibilidad, si yo cojo un avión en Santiago y me voy a Barcelona a vacunarme, seguro que me vacunan. Lo que no es nada seguro es que yo pueda volver a mi casa después, aquí en Galicia, porque no descartes en absoluto que Galicia esté cerrada perimetralmente, como está ahora mismo, y que yo pueda salir con una autorización para ir a Barcelona porque es sanitaria, pero que no me pueda volver a mi casa. Con lo cual, me fuerzan a dejar fin, a quedarme en un territorio en el que no quiero estar, que es Barcelona. Como mi caso, desplazados en España, no creo que sea yo el único. Es decir, habrá miles y miles de españoles que están empadronados en un sitio y que están residiendo en otro o que se están moviendo por ahí. Y toda esa gente va a tener a partir del día 9, en la medida en que los están convocando, ahora mismo se está convocando a los mayores de 55 años en muchas comunidades autónomas, es un grupo muy 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 amplio, una cohorte muy extensa. Bueno, ¿qué haces? Pues mira, yo personalmente tengo la duda. No sé si ir a Barcelona o no ir. O decir, bueno, retraso un mes la vacunación hasta que tenga un poco claro que puedo volver a mi casa. Pues yo estoy en esa duda. Y no hay ninguna institución, ninguna administración que te lo aclare. Una pregunta tan simple de decir, oiga, me voy a Barcelona, ¿puedo volver a mi casa? Bueno, te dan largas, pero nadie te dice sí o no.
Nadie te dice nada. Pablo.
Bueno, es que todo esto ha puesto de manifiesto, todo esto me refiero a la pandemia, ha puesto de manifiesto lo difícil, lo complicado y lo absurdo que es el sistema autonómico, por un lado. Y por otro, la incapacidad del gobierno, después de décadas de sistema autonómico, para actuar de una manera ejecutiva, valga la redundancia, es decir, para imponer unos criterios y que esos criterios valgan para todo el territorio nacional. Aquí nos hemos encontrado con, como en las películas de gángsters en los Estados Unidos, ¿no? Que lo que se puede hacer, lo que es delito en un estado de los Estados Unidos, en otro no es delito, y si consigues escapar en coche, ¿verdad?, y cruzar la frontera de un estado a otro, pues ya no, si te libras de la pena de muerte, ya solo luego te condenan de por vida, en fin. Bueno, pues aquí ha ocurrido eso, pues que había territorios, por ejemplo Cataluña, que el toque de queda empezó siendo a las 9, después lo suavizaron, lo pusieron a las 10 de la noche, pero que no tenía nada que ver con lo que ocurría en Madrid o en otras zonas de España en las que el toque de queda era a las 11. Lo mismo con el horario de apertura de los bares, lo mismo con las regulaciones y los reglamentos en relación al comercio. Lo mismo en el tema de los trabajos, los trabajadores esenciales. Y después, bueno, pues confinamientos perimetrales absolutamente, ¿cómo diría yo? Pues totalmente gratuitos. Tú podías entrar en Cataluña en Semana Santa, pero los catalanes no podían salir de Cataluña. Es decir, gente que, o un catalán que tuviera una vivienda, una segunda residencia en Baqueira Verde, podía ir a esa segunda residencia, y sin embargo un madrileño con la misma, en fin, que con otra vivienda del piso abajo, pues no podía ir de vacaciones a la Baqueira Verde. Bueno, ha sido todo esto se ha fundado en la improvisación. Y nada indica que no vaya a acabar de manera absolutamente improvisada, ¿no? Y por la fuerza de los hechos. Yo creo que a partir del 9 de mayo, el 10 de mayo, todos vamos a bajar los brazos, se van a suavizar y se van a acabar muchas de las restricciones, porque es que además la población estamos absolutamente agotados de las mascarillas, agotados de las restricciones, agotados de los toques de queda y agotados de un estado de alarma que, bueno, que es lo más parecido, ha sido lo más parecido a una ley marcial y que no estaba debidamente bien justificado. Es decir, yo no niego que haya contribuido a contener la pandemia, pero que había medidas más eficaces que no se han adoptado.
Pero es verdad lo que decís, y a quienes nos toca la obligación de tratar de aclararle las cosas a los oyentes, a los ciudadanos, darles información, ahora mismo de verdad es que casi, no te digo que tengamos un proceso de ansiedad, porque la pandemia también ha pasado por encima de nosotros y ya ni sentimos ni padecemos, pero el 9 de mayo termina el estado de alarma, y cuando le preguntas al gobierno dice, tiene una respuesta tipo, escrita ya, es una respuesta, como dice Ketty, política, que es, el 9 de mayo termina el estado de alarma, nuestra intención es no prorrogar el estado de alarma, siempre, siempre, teniendo en cuenta los datos epidemiológicos que tengamos, y las comunidades tienen herramientas suficientes. Cuando preguntas a las comunidades autónomas, ninguna te dice con claridad, pues mira, vamos a hacer esto, esto y esto, porque tampoco lo tienen claro. Y faltan 6 días, pero como que faltan 6 días, que el próximo sábado a las 11 de la noche, los jóvenes que llevan no sé cuántos meses, de, como dice Pala, planas de agotamiento y demás, no sé cuántos meses sin salir a las 11:30 a tomarse algo, se va a ver esta situación. El próximo sábado, no dentro de... No, el próximo sábado a las 11 de la noche hay toque de queda en España. Pero a las 12 termina el estado de alarma. Y el gobierno dijo, sin estado de alarma no puede haber toque de queda. Pero los locales se cerrarán a las 11, con lo cual que lo que pasará, sobre todo en comunidades que no tienen policía autonómica para reforzar a su policía local, que es que la Policía Nacional y la Guardia Civil van a estar pendientes de los botellones. ¿Ha habido alguna campaña de concienciación? Ketty, perdona, te he interrumpido.
No, perdona que te he interrumpido yo, pero es que me parece que este es el debate a partir de ahora, porque si nos fijamos en lo que ha dicho Ximo Puig, para empezar no sé si es el sábado a las 12 de la noche o el domingo a las 12 de la noche, porque tengo entendido que es el domingo a las 12 de la noche.
Pero es que esa es otra de las dudas que quedan, Ketty.
Claro,
si se hace efectivo cuando ya hasta el 9 de mayo o el 9 de mayo está incluido ya, esa es otra de las dudas.
Yo, hasta donde yo sé, y completamente susceptible de equivocarme absolutamente, es a las 00 del día 9, es decir, domingo incluido. El sábado no tendremos Saturday Night, en teoría. O sí, porque como aquí nadie cumple nada, pero bueno, básicamente es el domingo a las 12 de la noche, según la información que yo tengo.
Pues yo dándolo por bueno, es lo mismo. Es decir, el domingo a las 11 de la noche la gente tendrá el toque de queda y a las 12 de la noche podrá salir, aunque no sabemos a dónde. Y si claro. los jóvenes no saben a dónde salir, yo sí sé lo que suele suceder.
De todas maneras, lo que quería decir es que creo que este es el debate porque si nos fijamos en lo que ha dicho Ximo Puig, Ximo Puig habla de mantener el toque de queda. Y lo que nos había quedado claro con todo el debate del estado de alarma, del segundo estado de alarma, era que el toque de queda era una medida, limitación de un derecho fundamental, tan extraordinario que solo se puede aplicar durante un estado de alarma, estado de excepción o de sitio. Pues bien, esto no es así. Y de hecho lo que hace Ximo Puig o lo que anuncia Ximo Puig no es la primera vez que se hace. Es que en octubre, antes de que empezara el estado de alarma a nivel nacional, Ximo Puig aplicó un toque de queda, es verdad que en contra de las del criterio de numerosos constitucionalistas que les leímos en la prensa diciendo que esto era inconstitucional y que no se podía hacer, pero se hizo. Y tanto se hizo que se presentó un recurso en los tribunales. Y los tribunales, el TSJ de la Comunidad Valenciana, dio la razón a Ximo Puig. Hay mucho debate jurídico, hay mucho constitucionalista en contra, seguramente sea inconstitucional, yo no voy a decir si lo es o no porque no soy jurista, pero desde luego parece que es inconstitucional, pero el TSJ de la Comunidad Valenciana le dio la razón. O sea, hasta ese punto puede llegar el pitorreo de la situación post-9M.
Sobre todo, Ketty, porque el Tribunal Supremo, como el gobierno llevó a la Comunidad de Castilla y León a los tribunales por haber ampliado el toque de queda, el Tribunal Supremo dijo no se puede hacer un toque de queda que no esté en el decreto del estado de alarma. Uh-huh. Y el Tribunal Supremo ya dejó clara la posición sobre el toque de queda. Porque si no, Castilla y León, en el momento de más muertes de la tercera ola para Castilla y León, podría haber ampliado el toque de queda independientemente de lo que dijera el decreto de alarma. Pero
lo que pasa es que Castilla y León lo hizo, que eso es también el truco, después de Ximo Puig.
Sí.
Ximo Puig recibió el aval de los tribunales.
Sí, Ketty, pero es que el gobierno dijo, como el toque de queda solo se puede hacer bajo un decreto de estado de alarma y los parámetros de un estado de alarma, porque vulnera derechos y libertades fundamentales, el Tribunal Supremo se tuvo que pronunciar. Pero es que, respecto al caos que se puede producir, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le dijo a Ximo Puig que sí podía cerrar la hostelería, y Ximo Puig la cerró. Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dijo al Lehendakari que no podía cerrar la hostelería.
Claro.
Yo ojalá que lo de las vacunas vaya a la velocidad de la luz y en junio nos parezca ya absurdo hablar de estas cosas porque el porcentaje de vacunados sea amplísimo. Pero si no, vamos a tener aquí un cacao que al final lo que dices tú son cuestiones políticas, pero que dejan cifras de contagios y de cierres y de muertes todos los días. 10 de la noche. Mañana será interesante en la tertulia política que vamos a tener. Ketty, a las 8:30 espero un WhatsApp tuyo.
A las 8:15 espero.
Bueno, pues a las 8:16, en cuanto te enteres de si tienes que cumplir con tus obligaciones como ciudadana o te dejan cumplir con tus obligaciones como ciudadana periodista. Ketty, Pepe, Planas, muchas gracias. Un saludo, como siempre.
Buenas noches.
Consejo y afrontamos la última hora de programa.
Pues vamos a decirles que estamos de aniversario. Ya saben, estamos con el reloj de Libertad Digital. Tenemos dos modelos disponibles, el modelo cronógrafo más deportivo y el modelo Nácar, diseñados por la firma Colomer Anson. Se elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros, gastos de envío incluidos, y los socios tendrán un 10% de descuento. Reserve el suyo ya en la web yoquierouno.com.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.